Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba. El programa Lauto Libre a través de las ondas de libertad de emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Hoy tendremos un programa especial en Lauto Libre. Trataremos sobre el proyecto Emilia y su séptimo aniversario de su creación e importancia para la reconquista de la institucionalidad democrática en Cuba. El 9 de septiembre de 2020 se cumplieron 7 años de la creación del proyecto Emilia y un grupo de sus líderes y gestores nos reunimos para evaluar la situación operativa del proyecto y la viabilidad de este en las nuevas circunstancias directivas en la dictadura castrista y en la causa por la libertad y la democracia de la nación cubana. Los activistas emilianistas, amantes tanto de la libertad que sus esperanzas son fuentes de luz para consolidar la visión objetiva de que el pueblo cubano puede ser libre. En realidad, por muy fuerte y consolidada en el tiempo que se presente la tiranía, sabemos que por su naturaleza son finitas y que no pueden resistirse a la pujanza libertaria de un pueblo. La tiranía emanada del odio y la prepotencia del hombre, fuerzas poderosas pero autodestructivas e insostenibles por el paso del tiempo que únicamente pueden ser desarmadas por la libertad, emergida del amor, de sustrato infinito, pues nos pertenece por su naturaleza, esencia propia del ser humano. En esas virtudes fue el encuentro entre los activistas del proyecto Emilia. Desafiando la persecución y las amenazas, estuvieron en el debate sereno y convencido de que debemos cumplir con el objetivo de transformar nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y que solo esto es posible con la desintegración de la tiranía castrocomunista. Supimos que en días anteriores varios municipios de la capital se habían lanzado muchas octavillas con el logo del proyecto Emilia y una frase que invitaba a la población a adherirse de buena voluntad a este proceso de libertad para bien de la nación. Incluso algunas personas del proyecto Emilia fueron citadas a las estaciones de la policía y amenazadas por sus vínculos supuestos con aquellas acciones de protestas públicas. También en el encuentro se presentó el otro logo a usar por los emilianistas, que ya usábamos, pero ahora lo presentamos en un dibujo muy bonito, que es el símbolo Victoria Libertad, para llenar de esperanza a todo aquel que lo observe al estilo del primer ministro Winston Churchill cuando el pueblo británico durante la Segunda Guerra Mundial. En otro programa de Lauto Libre explicaré por qué usamos este símbolo de Victoria Libertad en la causa de la liberación de nuestro pueblo y su interrelación con los británicos y en general con los pueblos europeos y la ayuda de Cuba republicana a la liberación de esos pueblos. Del mismo modo, se dio lectura al proyecto Emilia y sus etapas, el porqué de su nombre y la resistencia no solo a la dictadura de Castro, sino a sus poderosos aliados internacionales, que es penoso decirlo, pero algunas democracias europeas también financian a la tiranía castrista. Y muy a pesar de ello, se pudo consolidar el trabajo y la firmeza del proyecto Emilia. Todos los activistas seguimos convencidos que una muchedumbre de personas deseosas de libertad y dispuestas a dignificar la esencia humana de las personas es imposible detenerlos de su sano objetivo de liberación. Y sabemos que con este esfuerzo conjunto la patria puede ser libre. Se concluyó que en este feliz aniversario, séptimo del proyecto Emilia, la población está muy vinculada mentalmente a un cambio para mejoría de todos, y no hay tirano que pueda frenar ese ímpetu de libertad del pueblo cubano. Por lo que invitamos a todos los cubanos a ser parte de este honroso proyecto Emilia para hacer a Cuba libre. ¿Qué es el proyecto Emilia? ¿Por qué su nombre de Emilia y quién es ella? ¿Qué importancia, vigencia y viabilidad tiene el proyecto Emilia en las actuales circunstancias de nuestro país? El proyecto Emilia se habla de Dios, la libertad, la patria, la mujer, la historia nacional, la jurisprudencia cubana, de la forma de lucha, la ilegitimidad e ilegalidad del régimen castrista, del futuro de los cubanos, de la esperanza que fortalece el camino hacia la libertad. sus orígenes en Cuba y tiene una autonomía propia. Unió por primera vez un plan estratégico y táctico, los reclamos de los derechos humanos y la desobediencia civil. Por lo que podemos afirmar que el proyecto MIR es un grito de rebeldía por la libertad, pero a la vez un plan estratégico general que define los objetivos cívicos y políticos y más universalmente a los económicos y sociales que queremos para una sociedad democrática en Cuba. Todo lo opuesto lo hace un símbolo viviente de la resistencia del pueblo cubano contra la tiranía castrista, con el objetivo de desintegrarla e instaurar la libertad y la democracia en el país. Escogimos el nombre de Emilia, de la patriota Emilia Tupé de Tolón, por su cualidad en el ejercicio del amor al surgimiento de la nación cubana como una patria, y en especial por ser mujer y despreciada por el régimen castrosocialista que la censuró de la historiografía nacional, restándole su importante papel en la historia de la formación de la cubanía. También por ser una persona bondadosa y sus preocupaciones con los desvalidados. Con esta figura de nuestra historia queríamos resaltar el papel de la mujer cubana en las gestas de independencia y la formación y construcción de la República de Cuba y su lucha en la actualidad. El proyecto Emilia fue fundado el 9 de enero del 2013. El mismo está compuesto por varias organizaciones opositoras, las cuales manejan la desintegración del régimen de la isla a través del desafío político no violento, hacer un cambio total en la sociedad desde la base a la superestructura del Estado, según refleja el documento que consta de 6 etapas. Las etapas del desarrollo del proyecto Emilia son: etapa 1. Desarrollar acciones de comunicación a los ciudadanos con el fin de alcanzar conocimiento del proyecto. Etapa 2. Lograr una considerable organización de trabajo que facilite la recolección de rúbricas de apoyo al proyecto. Etapa 3. Impulsar estrategias para la formación de una convención de personas destacadas en el proyecto que permita conciliar una organización cívico-humanitaria de trascendencia en la nación. Etapa 4. Fomentar encuentros de convergencia de ideas políticas, ideológicas, económicas que definan un programa a desarrollar en el país. Etapa 5. Consolidar la estructura del proyecto Emilia, puesta en práctica el programa diseñado en la etapa anterior. Y etapa 6. Dar comienzo un periodo de tránsito hacia la consolidación de la democracia y la libertad en nuestro país. En la actualidad, el proyecto Emilia está cumpliendo la etapa tercera, aunque no deja de cumplir la primera y la segunda etapa, que es repartir de los proyectos y recoger las firmas en busca de las personas y lograr una multitud nacional para entrenarle en los objetivos del ideario planificado y también para darle oportunidad a los prodemocráticos aún no adheridos al proyecto para que participen con su experiencia, lo cual será para la etapa cuarta. Lo cierto es que el proyecto Emilia, en su descripción y etapa, describe las tareas a realizar para alcanzar las metas de libertad. Esta, en palabras de Inchalson, cuando se quiere echar abajo una dictadura con mayor efectividad y en menor costo, hay que emprender estas 4 tareas. Se debe fortalecer a la población oprimida en su determinación de luchar, en la confianza en sí misma y en sus actitudes para resistir. Se debe fortalecer a los grupos sociales e instituciones independientes del pueblo oprimido. Se debe crear una poderosa fuerza de resistencia interna y se debe desarrollar un amplio y consensuado plan estratégico global para la liberación y ejecutarlo con destreza. Por eso la importancia del estudio de las teorías de la desobediencia civil y con ella la formación de una base de líderes que lleven a la práctica estas ideas de lucha no violenta. Así, utilizamos el concepto de líderes gestores, que son aquellos que estuvieron en la creación y surgimiento del proyecto Emilia, pero que nunca se han separado de él, manteniendo, fortaleciéndolo y promoviéndolo para todos durante estos años de existencia intelectual. Entre esas personas y organizaciones está la Fundación Dalton de Derechos Humanos, presidida por Oscar Elías Vicer, el Partido Unión por Cuba Libre, su coordinador nacional Carlos Manuel Pupo, el Consejo Nacional por los Derechos Civiles, dirigido por José Omar Lorenzo Pimienta, y las destacadas figuras patrióticas desterradas, Roberto Ascuy, director del Partido Unión por Cuba Libre, y a Alfredo Cepero, presidente del Partido Nacional Democrático de Cuba. Del mismo modo, aseguramos que todas las personas nuevas que se integren al proyecto Emilia, si defienden con todo su corazón pues este proyecto y lo hacen único en su causa, entonces pueden ser un líder gestor. Porque estamos seguros de que en cualquier vicisitud que se pase con sus iniciadores, por la acción de la tiranía, ellos tomarán ese liderazgo y terminarán la obra libertaria para el pueblo cubano. El proyecto Emilia es viable y triunfador, porque se basa en un método científico para llevar a cabo las tareas de democratización y liberación del pueblo cubano, que es el desafío político masivo no violento o desobediencia civil, y que es una herramienta del oprimido contra la dictadura, que utilizada correctamente, tiene su objetivo de forma activa, civilizada y amorosa, con la mayor participación de la población y con el menor costo de vida. En una insurrección popular, con una actuación de respeto a la dignidad humana. Esto permite ir consolidando la democracia en el mismo proceso de rebelión y una vez conquistado el triunfo, la democracia y la libertad serán duraderas, maduras y robustas. En Cuba, las fuerzas prodemocráticas usan este método de lucha, pero permanecen en la protesta, persuasión y el acomodamiento, sin utilizar las demás armas de la no violencia, como la no cooperación masiva y la intervención no violenta, como los mecanismos de cambio de coerción no violenta y la desintegración. No obstante, lo hemos apreciado en los pueblos de Hong Kong y Bolivia. El primero, para asegurar sus derechos humanos y las libertades garantizadas en su constitución y ponerle fin a través del sufragio multipartidista, limpio, transparente y justo al gobierno títere de la China comunista. Lo que podemos llamar tumbar a un gobierno con los votos por la existencia de una carta democrática, que solo es visto en los países que respetan la democracia y la libertad. Pero en Bolivia había una tiranía comunista, apoyada por la injerencia de la inteligencia y la contrainteligencia de Cuba socialista, que busca por cualquier medio implantar el totalitarismo. El dictador Evo Morales hizo caso omiso a la voluntad popular en el referéndum de no prolongar el periodo presidencial y no postularse. Sin embargo, el pueblo boliviano, con su propio esfuerzo y sin intervención extranjera, echó al opresivo régimen. Ahora le voy a leer el proyecto Emilia para dejarlo en su memoria y que ustedes puedan valorarlo y adherirse en un futuro si lo desean. Proyecto Emilia. Este proyecto, imbuido en un profundo amor patrio, lleva el nombre de una de las heroínas cubanas que dedicó lo mejor de su vida fructífera a la lucha por la independencia y la libertad de Cuba. Nos referimos a Emilia Turbide Tolón, designada en 1950 por el Congreso de la República de Cuba con motivo del centenario de nuestra bandera nacional como la encarnación de la mujer cubana. Emilia fue la primera mujer cubana desterrada de nuestra patria por motivos políticos. Tuvo además el honor de laborar en el original de la bandera cubana que fuera diseñada por su esposo y poeta Miguel Turbide Tolón, a iniciativa de general Narciso López. Perteneciente a una caudalada familia de la ciudad de Matanzas, tuvo la sensibilidad humana de donar sus bienes en beneficio de la enseñanza de los pobres. Quienes suscribimos este documento, inspirado en su ejemplo patriótico, nos proponemos realizar este proyecto cuyos objetivos esenciales son la conquista de los derechos humanos fundamentales, la democracia y la libertad del pueblo cubano. Partimos de la base de que el régimen comunista de Cuba fundamenta su legalidad en la Constitución de 1976, con sus modificaciones del 2002. En su artículo 69, esta Constitución designa a la Asamblea Nacional del Poder Popular como el órgano del poder del Estado. Asimismo, añade que dicha Asamblea representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo. Para no dejar dudas, en su artículo 70 afirma que la Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República de Cuba. Por cuanto, Hemos confirmado durante años que la Asamblea Nacional del Poder Popular ha prevaricado al ceder sus derechos soberanos y su poder al Consejo de Estado. Por cuanto hemos verificado que la Asamblea Nacional del Poder Popular ha acatado pasivamente y dado fuerza legal a todos los decretos leyes adoptados por el Consejo de Estado. Por cuanto la Asamblea Nacional del Poder Popular ha perdido su poder soberano al aceptar el mandato del Consejo de Estado en las convocatorias a sesiones extraordinarias. Por cuanto la Asamblea Nacional del Poder Popular ha atentado contra la libertad de nuestro pueblo al permitir que el Consejo de Estado declare como irrevocable en la Constitución Nacional ideas políticas, sociales, ideológicas contrarias a los intereses del pueblo cubano. Por cuanto la Asamblea Nacional del Poder Popular ha violado el respeto a la opinión de las minorías plasmadas en las constituciones más avanzadas del mundo y otorgado extremo poder a mayorías dóciles. Por cuanto la Asamblea Nacional del Poder Popular, violando el principio constitucional de separación e independencia de poderes, ha otorgado al Consejo de Estado el poder de dictar pautas e imponer decisiones sobre el Poder Judicial. La Asamblea Nacional del Poder Popular ha desconocido la voluntad popular y limitado la libertad ciudadana a subordinar a ella las asambleas locales del Poder Popular. Por cuanto la Asamblea Nacional del Poder Popular ha estipulado que las asambleas locales del Poder Popular están subordinadas al Consejo de Estado. La Asamblea Nacional del Poder Popular ha asfixiado la libertad de expresión, asociación, palabra y prensa a los que no se alineen a la política e ideología del Estado. Por cuanto la Asamblea Nacional del Poder Popular ha otorgado al gobierno la potestad de despojar de su ciudadanía a cubanos nacidos en nuestro territorio nacional. La Asamblea Nacional del Poder Popular, al no objetar las medidas del Consejo de Estado que han hundido en la miseria y la desesperación a nuestro pueblo, se ha hecho cómplice de esa infamia. Por cuanto la Asamblea del Poder Popular ha exaltado un partido por encima del Estado y de la nación. Por tanto, declaramos que estas leyes compiladas en la Constitución de 1966 constituyen un abuso de poder que viola flagrantemente la dignidad de los ciudadanos cubanos. Por tanto, la Constitución de 1976, modificada en el 2002, institucionaliza de manera permanente el régimen comunista de Cuba. La Asamblea Nacional del Poder Popular carece de toda validez y deja de ser la expresión de la voluntad del pueblo al otorgarle al Consejo de Estado todas las prerrogativas consagradas en la Constitución cubana. Consideramos que la vigente Constitución comunista viola la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos de Derechos Humanos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Concordamos en declarar ilegítimo a la Constitución comunista y a la Asamblea Nacional del Poder Popular con sus órganos de poder del Estado. Convocamos al pueblo cubano que suscribió este proyecto para dar paso hacia una Cuba soberana, democrática, libre y justa. Proclamamos que el nuevo Parlamento democrático y libre surgido de estas exigencias se declara inconstituyente y rubrica una constitución que respete la dignidad de todos los cubanos. Insistimos en que esta constitución contenga las bases de la democracia y la libertad por la que han luchado, ofrendado sus vidas tantos de nuestros compatriotas desde nuestra guerra de independencia. Demandamos que el ordenamiento jurídico de nuestra patria tenga como base los principios democráticos que predominan en otras naciones del mundo civilizado. Estos son soberanía del pueblo, gobierno basado en el consentimiento de los gobernados, gobierno de la mayoría, derecho de las minorías, garantía de los derechos humanos básicos, elecciones libres y transparentes, igualdad ante la ley, debido proceso judicial, límites constitucionales al gobierno, equilibrios de poderes independientes, pluralismo social, económico y político, así como los valores de tolerancia, pragmatismo, cooperación y compromiso. Por desgracia, hemos visto a través de más años de lo que quisiéramos recordar cómo el régimen comunista de Cuba no ha concedido ni un átomo de libertad y ha resistido de manera rígida y arbitraria cualquier cambio que garantice una vida digna para nuestro pueblo. Por consiguiente, no nos queda otra alternativa que poner en marcha el desafío político no violento para hacer realidad la libertad de nuestro pueblo. Por ello, suplicamos la asistencia y la protección de Dios, así como la pedimos al Creador que nos guíen esta justa causa para lograr la libertad y la prosperidad del pueblo cubano. ¡Viva Cuba Libre! Hago unas conclusiones sobre el proyecto Emilia para la comprensión de todos. El proyecto Emilia condena el régimen castrocomunista, dirigido por el único partido legal, el Partido Comunista de Cuba, que está por encima del Estado, de la sociedad y de la ley, y es la fuente arbitraria de la jurisprudencia en el país. Por eso hemos declarado ilegítimo y legal al régimen y sus órganos de poder del Estado, por ser una tiranía y no ser la fuente original de derechos cubanos, la Constitución de 1940. Expone como método para obtener nuestro objetivo de liberación y derechos humanos el desafío político por resistencia activa no violenta que hemos obtenido durante los años de lucha contra la tiranía a triunfo, como obligarlo a reconocer los derechos humanos del pueblo en su adefesio constitucional e incluso en su nueva reforma, aunque lo ignoren como está en su constitución de 1936 en la Unión Soviética. Como pueblo de civilización occidental, de fundamento y valores cristianos, se recoge el nombre de Dios y se pide su vida y su protección en esta lucha contra la feroz y prolongada tiranía del hemisferio occidental. Y como sus constituciones nacionales lo dicen, la de 1901 y la de 1940. Lo más importante de todo lo analizado es que el pueblo cubano quiere ser libre y ponerle fin al régimen corrupto y fracasado impuesto por la fuerza de las armas de guerra en Cuba. Y además, existen en nuestro país personas e instituciones no gubernamentales que están dispuestas a participar directamente, a ayudar y guiar a la población en ese difícil camino de lucha de liberación y reconquista de los valores humanitarios. Por todo lo antes puesto, le invitamos a firmar el proyecto Emilia. El mismo estipula en forma sencilla y honorable la trayectoria para transformar rápidamente y con el menor daño a nuestro país una nación de éxitos en las ideas y en lo económico, y que sea un ejemplo de libertad para el mundo. Nosotros en este trabajo también nos inspiramos en muchos líderes nacionales e internacionales que proclaman la defensa de los derechos humanos. Pues queremos recordar a Martin Luther King, que su nacimiento fue el 15 de enero, y en él también tenemos una fuente de inspiración que es válida para no solo para Cuba, sino para todo el mundo. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre y a nuestro productor Pablo Fuentes Viñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard. Yummy, sabroso, de Justin Bieber. Yeah, you got the yummy, yummy, yummy. What If I Never Get Over You? ¿Qué pasa si nunca te supero? De la banda Lady Antebellum. Es la canción de música country más difundida del momento en la radio. Lo último del grupo británico Coldplay llega a ser el éxito número uno de la lista rock alternativo. Se titula Orphans, huérfanos. Penélope Pentatonix sigue en el primer lugar de la categoría de álbumes de la época festiva. Y de su grabación, les presento su colaboración con Jennifer Hudson. How great thou art. Cuán grande eres.
Then sings my soul, oh, my Savior God to thee.
De la cartelera Kids Digital Song Sales de Billboard encontramos a Into the Unknown, Hacia el Desconocido, de la banda sonora Frozen 2, interpretada por Idina Menzel y Aurora.
Every day it's a little harder as I feel my power grow. Don't you know there's part of me that loves you?
Que salga el sol de Ozuna es el sencillo latino más transmitido por la radio en Estados Unidos.
Bailándome la pista que modele, hagamos que la música nos lleve, dile que el bajo suene.
Bad Bunny tiene la canción latina con mayor streaming del momento. Vete.
Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Yeah, yeah. Vete, nadie te está aguantando y la puerta está abierta.
Y cerramos con el éxito latino número uno, según Billboard. Ritmo, Bad Boys for Life. De J Balvin y The Black Eyed Peas.
You like that space?
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston, que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras